El gobierno está encubriendo un proyecto aterrador. La primera persona criogenizada en el mundo ha sido reanimada.
Pero lo que despertó ya no es humano, es algo aterrador.
El laboratorio de criónica donde trabajo se autodomina una ambulancia hacia el futuro. La idea es que si tu cuerpo está dañado y la ciencia moderna no puede repararlo, te congelamos hasta que los médicos del futuro puedan hacerlo. Docenas de personas adineradas que padecen enfermedades terminales pagan sumas considerables para ser almacenados en cilindros metálicos en nuestras instalaciones, las cuales están ubicadas a las afueras de la ciudad. Nos especializamos en la criopreservación del cuerpo completo de humanos y mascotas, así como en la neuropreservación, es decir, la preservación de la cabeza. Un paciente a nuestro cuidado desde finales de los años 80, un acaudalado heredero de una fortuna petrolera que falleció de un infarto, nos pidió expresamente que intentáramos su reanimación en esta fecha, el cual habría sido el 50 aniversario de su muerte, sin importar la tecnología disponible ni la probabilidad del éxito. Nosotros cumplimos su deseo y realizamos una descongelación controlada inicial mediante procedimiento patentado, diseñado para minimizar el daño celular. Posteriormente fue trasladado a un ataúd tubular de plexiglas, denominado cápsula de descongelación, y se realizó una limpieza de su organismo. Logramos revertir con éxito el proceso de vitrificación, en el que sustituimos la sangre por metanol, etilenglicol y DMSO, y pronto alcanzó una temperatura corporal ideal. Tras estimular su sistema nervioso con una secuencia de pulsos electrorrítmicos, nos reunimos alrededor del tubo de plexiglas con suministro de oxígeno en el que yacía, y entonces me quedé boquiabierto al ver que abría los ojos de par en par. Entre jadeos y susurros confusos, estallaron los aplausos al darnos cuenta de lo que habíamos conseguido, contra todo el maldito pronóstico. Habíamos resucitado a este hombre. Era la primera vez, un hito científico que se celebró con champaña y vítores. Nosotros nos reímos y nos abrazamos y comprendimos que nos haríamos completamente ricos y pasaríamos a la historia en todo el mundo. Luego nos preparamos para afrontar uno de los tres escenarios previstos. El primer escenario planteaba que técnicamente el cuerpo sigue vivo, pero con muerte cerebral. Sin embargo, los registros de actividad cerebral en nuestros electroencefalogramas digitales mostraban claramente una gran actividad cerebral. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de que no solo estaba vivo, sino que también su mente lo estaba. El segundo escenario planteaba que el invitado regresaría con vida, pero como una hoja en blanco, con la memoria borrada como la de un ordenador formateado o el cerebro de un recién nacido en una carcasa vieja y dañada. Sin embargo, cuando empezó a murmurar lo que parecían ser palabras, nuestra emoción creció al darnos cuenta de que probablemente se trataba del tercer escenario. En el tercer escenario, el paciente regresaba con sus recuerdos intactos, como si simplemente hubiera despertado de un sueño profundo y prolongado. Este era sin duda el resultado más deseado, un sueño por el que solo podíamos haber rezado. Sin embargo, mientras él seguía moviendo los labios de su tubo de plexiglas, nos dimos cuenta de que finalmente lo habíamos logrado. Habíamos traído a alguien de vuelta a la éxtasis intacto, un hito médico que lo cambiaría todo. Nuestra emoción creció cuando comenzó a respirar por sí mismo. Tras una hora verificando su estabilidad, pudimos abrir la cápsula para darle la bienvenida a nuestro nuevo huésped del futuro. Al entreabrirse la tapa, todos escuchamos la voz hueca del hombre que estaba dentro, que soltaba un torrente de palabras sin sentido. Se me heló la sangre al escuchar aquel balbuceo gutural, un galimatías ininteligible proveniente del anciano de 70 años. Su cuerpo estaba pálido y arrugado, temblando en la camilla mientras parloteaba en una lengua que no reconocí. Los seis apiñados alrededor de la mesa retrocedimos de un salto cuando se incorporó de golpe y sus dientes manchados comenzaron a castañetear ruidosamente. Mientras me dirigía al estante de suministros para buscar una manta, escuché una risa espantosa que provenía detrás de mí. Era una risita baja y perturbadora, una risa que me erizó la nuca mientras intentaba comprender qué era exactamente lo que escuchaba. Escuché ese murmullo continuar sobre esa risita siniestra. Nuestro hombre descongelado de alguna manera reía y hablaba a la vez. Era como si tuviera dos cuerdas vocales distintas. Entonces, escuché un fuerte crujido y me giré de golpe, apartándome de las mantas dobladas para ver de dónde venía aquel sonido repugnante. Era Bethany, la asistente del laboratorio. Se había desplomado de rodillas después de que el hombre resucitado le arrancara la mandíbula de un tirón, sujetándola con el puño ensangrentado al final de su brazo huesudo. Los gritos resonaban en las instalaciones mientras el tiempo parecía ralentizar la carnicería que presencia a continuación. Esas piernas flacas, antiguas y viejas se movían más rápido de lo que creía posible cuando saltó de la cápsula con una sonrisa burlona. Se movía como una máquina programada, arrancando extremidades de los torsos con fuertes chasquidos de succión de los cuerpos indefensos de mis compañeros que gritaban. Vi cosas demasiado horribles para asimilarlas por completo, mientras el tiempo se ralentizaba por la adrenalina que inundaba mi cuerpo. Los cráneos de mis compañeros se desplomaban, derramando su contenido, y los huesos eran despojados de su carne en segundos por los dedos huesudos del anciano. Los destrozó más rápido que nada que hubiera visto jamás, y mientras tanto su risa escalofriante resonaba como la de un chico emocionado. Yo me alejé a toda prisa del horror que se desplegaba ante mis ojos, escapando por poco de las garras rojas de los brazos flacos pero increíblemente fuertes de aquel hombre. Escapé de la sangre esparcida y los gemidos de agonía que dejaban atrás mientras mi corazón se aceleraba. Mis pies resonaban con fuerza en el pasillo iluminado mientras me apresuraba a atrincherarme en un armario de mantenimiento. Agudicé el oído por encima del latido acelerado de mi corazón, hasta que los gritos escalofriantes cesaron en los crujidos nauseabundos de huesos justo afuera de la puerta. Las risas entonces se hicieron más fuertes sobre aquel murmullo que sonaba como si alguien hablara en un idioma extraterrestre, como si aquella cosa intentara burlarse siniestramente de la religión y de Dios. Yo me dejé caer al suelo frío e intenté calmar mi respiración agitada para no ser escuchado. La bombilla expuesta del techo proyectaba sombras duras en el espacio reducido del armario. Olía a humedad de las fregonas, lo que apenas disimulaba el hedor de las entrañas desgarradas y la sangre que ahora se acumulaba bajo la puerta cerrada. Justo afuera, esa risa desquiciada continuó por encima de ese galimatías incoherente. El crujido ocasional de un hueso me hizo estremecer mientras yo permanecía inmóvil, intentando no hacer ningún ruido. Ahora me doy cuenta de que existe un escenario 4 para el que no podríamos habernos preparado. En este escenario trajimos algo más de vuelta al resucitar el cuerpo de ese pobre hombre. El zumbido de la carretilla elevadora y el ruido metálico de los contenedores durante el transporte comenzaron hace poco. Temblé al escuchar los sonidos familiares de las cápsulas de descongelación, comprendiendo plenamente lo que ocurre fuera de esa finita puerta de madera. Aquella máquina está descongelando el resto de los cuerpos almacenados en esos tanques de criopreservación. Los 72 cuerpos, para ser exactos. ¡Oh, no! He estado esperando encerrado en este armario, consciente de que tarde o temprano tendré que irme mientras escucho el zumbido constante de los aparatos y el ruido metálico de las carcasas de aluminio. Aquella risita continuaba entre un sinfín de tonterías y finalmente se le unió otra voz. Sonaba como la de una mujer, con un tono de fumadora que se reía entre aquella extraña verborria. Me rugió el estómago con más fuerza de la cuenta y yo sopesé mis opciones, que a cada momento se veían más sombrías. La pantalla de mi teléfono iluminó la delgada puerta de madera con un brillo azul y pensé en intentar escapar. Podría ser una distracción, pero la única salida estaba tras dos de esas abominaciones que habían vuelto de su estado de congelación puro. Yo había visto la rapidez con la que se movían los miembros huesudos del cuerpo decrépito de aquel hombre. Había visto la velocidad con la que sus dedos despedazaban a mis compañeros, reduciéndolos a montones de carne y hueso. No, no, no. Esto sería un suicidio. Otra opción era llamar a la policía, pero lo descarté en cuanto vibró el teléfono antes de silenciarlo. El murmullo se acercaba, pasando junto a la delgada puerta mientras temblaba en silencio. Incluso si recibían mi llamada y lograban localizarme entre los gruesos muros de nuestras instalaciones, estaría poniendo en peligro sus vidas. No, peor aún, les estaría dando acceso al mundo exterior. Simplemente no había forma lógica de que me rescataran. Mis ojos se dirigieron a una gran caja de tubos de PVC de grado médico en el estante. Ocultaban algo metálico en la pared. Deslicé la caja para revelar un conducto de ventilación conectado a nuestro sistema de climatización. Observé el destornillador entre los fusibles, bombillas y herramientas de repuesto, organizados todos en cajas y etiquetados en los estantes, así que no había duda de que podía abrir el conducto. Solo podía imaginar el estruendo que producirían las paredes metálicas huecas del conducto de ventilación, así que con cuidado me quité los zapatos, estremeciéndome al sentir cómo mis calcetines absorbían la sangre de mis compañeros sin vida en el frío suelo. Yo esperé a que los fuertes ruidos mecánicos del proceso de desvetrificación me indicaran mi atención de actuar. En cuanto sonaron los motores, desenrosqué la rejilla de ventilación y me introduje en el conducto de aire que había detrás de la caja. Me moví con rapidez, escuchando los murmullos que se mezclaban con risas sobre el zumbido de las máquinas. Ya dentro del conducto, le di las gracias a Bárbara, la directora de operaciones de la instalación, a quien solo había visto una vez por haber invertido en un sistema de aire acondicionado robusto y de última generación. Yo presioné ligeramente con los dedos mientras avanzaba con cuidado por el pasadizo metálico y me arrastraba hacia la oscuridad, hacia un tenue resplandor que provenía de un lateral del hueco. Reduje la velocidad y me detuve al llegar a una rejilla de ventilación que daba al lugar donde había tenido lugar la masacre. Aquel anciano ágil, salpicado de líquido seco y motas de tejido, se le unió ahora a una mujer corpulenta, cuyo cuerpo pálido estaba manchada de púrpura. Era como si hubiera sufrido graves daños en los tejidos durante la desvitrificación, arrastrando los pies y doblándolos hacia atrás, dejando al descubierto hebras de piel desgarrada, mientras ayudaba a nuestro crionauta recién descongelado. Su cabeza parecía deformada, y su piel magullada moviéndose con dificultad mientras introducía tubos en otro cuerpo sin ropa dentro de la cápsula de descongelación. Yo me tapé la boca para no hacer ruido cuando su cabeza mutilada se giró y sus ojos rojos me miraron fijamente. Su rostro era una herida abierta de la que goteaba fluidos descongelados en una fina gelatina que le resbalaba por las costillas prominentes y también sus senos caídos. Era evidente que había muerto violentamente antes de ser congelada, por lo que parecía ser una herida de bala autoinfligida. Su tejido parecía aún más dañado por la cristalización de un proceso de descongelación fallido, pero parecía estar viva y también podía moverse. Sus ojos eran de un rojo intenso por la rotura de los vasos sanguíneos, los cuales me miraban fijamente mientras balbuceaba a través de la piel colgante de aquella boca que parecía ser una herida. Observé con creciente horror cómo sus piernas arrastraban pies retorcidos hacia la rejilla de ventilación del techo donde yo yacía. Contuve la respiración apretándola contra mi pecho mientras aquella cosa olfateaba el aire como un sabueso a la casa. Tras lo que pareció una eternidad, la horrible mujer reanimada se giró, chapoteando con sus pies sobre los restos pulposos de mis compañeros para reunirse con el anciano. Pronto, otro cuerpo se incorporó con dientes castañeteando y ojos saltones y blancos. Entonces, una sonrisa espantosa se dibujó en su cabeza calva y arañaba con sus cuatro extremidades temblorosas como un animal, exudando fluidos rosados por las orejas, la nariz y la boca, Sus dedos estaban negros y su piel se desprendía en grandes escamas. Era como si hubiera sufrido congelación. La observé mientras se arrastraba, se reía y lamía los restos que se endurecían en el suelo. Yo luché contra las ganas de vomitar ante el repugnante crujido que escuchaba al alimentarse. Yo seguí avanzando por el conducto de ventilación, rezando para que no se desplomara. Entonces, un estruendo y zumbido profundo me sobresaltaron al encenderse automáticamente el aire acondicionado industrial, y enseguida sentí la ráfaga ártica sobre mis calcetines empapados de sangre. Yo me arrastré lo más rápido y silenciosamente posible a través de la oscuridad hacia la tenue luz al final del conducto. Finalmente llegué a la rejilla de ventilación, y tras un trabajo arduo logré retirar la tapa en silencio. Me dejé caer lentamente apoyándome con los calcetines empapados de sangre sobre un estante de criogenia y literatura médica sin emitir ningún sonido. Era la primera vez que visitaba la oficina de la directora de operaciones desde mi entrevista, ya que no era precisamente muy sociable en las escasas ocasiones en las que había coincidido en mi turno. Este campo parecía atraer a algunos excéntricos, pues se consideraba controvertida tanto desde el punto de vista ético como científica. Yo negué con la cabeza ante la ironía de todo aquello. Por fin habíamos logrado lo que los críticos escépticos del campo de la criogenia consideraban médicamente imposible, un dilema ético. El que desde el principio me pareció más absurdo, ahora parecía ocupar un lugar primordial. Yo me moví de puntillas sobre la alfombra recién puesta en la oficina tenuemente iluminada, espiando por una de las rendijas persianas venecianas corridas que daban al laboratorio que ahora se llenaba de cadáveres reanimados. Ya eran cuatro. Una piel enfermiza y jaspeada colgaba suelta sobre esos seres conscientes que trabajaban sin cesar para aumentar su número. Era imposible llegar a la única salida del edificio sin pasar por ahí. Mientras recorría la oficina con la mirada, mis ojos se posaron en el archivador entreabierto del escritorio, con un juego de llaves colgando de la cerradura. Abrí lentamente el cajón deslizante, dejando al descubierto un conjunto de carpetas de Manila. Yo levanté una carpeta colocada apresuradamente encima, como si lo hubieran hojeado con prisa, y la puse sobre la tabla de madera que coronaba del austero escritorio. Saqué una fotografía borrosa en blanco y negro del hombre que habíamos traído de vuelta. Nos habían dicho que había pedido ser reanimado en el aniversario de su boda, pero la casilla de abajo en el formulario estaba marcada como soltero. Luego, con un escalofrío, leí los demás datos del hombre, mientras aquellos horribles murmullos y risitas resonaban al otro lado de la puerta. Su nombre figuraba simplemente como Oliver R., y la foto de su sonrisa burlona y sus ojos oscuros me resultaba cuanto menos inquietante. Muchos campos del formulario de admisión estaban en blanco, salvo una petición específica y singular. Había dado instrucciones de ser reanimado cuando el número de huéspedes en nuestras instalaciones, o como él lo llamaba, cuerpos, alcanzara los 72. Me di cuenta de que habíamos ingresado precisamente ese número hace apenas 2 días, y yo seguí leyendo con creciente inquietud. Dejó una serie de instrucciones específicas que detallaban lo que ahora se conoce como el proceso de verificación, anticipándose a una invención por unos 20 años. También padecía un cáncer de páncreas metástático, pero al parecer falleció durante el proceso de conservación como consecuencia directa del mismo. Lo habían verificado como vivo. Además, Oliver no fue congelado en los años 80 como nos habían dicho. Yo leí la fecha de su ingreso mientras el papel temblaba en mi mano, y entonces el pomo de la puerta se abrió lentamente. Mis ojos se dirigieron hacia una pequeña rendija en las persianas, viendo un gran ojo blanco que me miraba fijamente mientras comenzaba una risita ahogada. El corazón me latía con fuerza mientras me dejaba caer al suelo y me agachaba bajo la base metálica del escritorio. Yo me quedé inmóvil, escudriñando la oficina con la mirada, buscando frenéticamente un arma o cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrevivir. El pomo de la puerta vibró antes de que se escuchara el crujido del cristal mientras releía la fecha de ingreso de aquel hombre en el formulario que sostenía con manos temblorosas. Había pasado un año desde que el primer hombre fue criopreservado oficialmente, más allá por el 67. Oliver había sido la primera persona criogenizada cuando falleció en nuestras instalaciones hace más de 50 años, un 6 de junio de 1966, lo que indica algo realmente escalofriante. Dicen que cuando uno está a punto de fallecer, la vida pasa ante los ojos como un relámpago. Pero yo no lo viví así. Más bien se coló lentamente en la habitación como un omnipresente déjà vu. El escritorio de la directora de operaciones, bajo el cual me sentaba, me trajo recuerdos de cuando jugaba al escondite con mi hermano John de pequeño, y luego, poco después, con el novio abusivo de mi madre. El crujido de cristal de seguridad me recordó el crujido de la nieve recién caída cuando visitaba a mi abuelo en Nebraska, sin querer irme nunca más. Incluso, aquella carpeta de papeles sobre el misterioso Oliver R., que parecía haber urdido en una oscura conspiración durante 50 años, me trajo destellos de la secundaria. La suma de mis recuerdos pareció reunirse para una despedida final con la banda sonora de estas risitas horribles y esa verborrea sin sentido justo afuera de la oficina. La oficina de Bárbara, nuestra directora de operaciones, a quien casi nunca veíamos, parecía cada vez más cómplice de esta pesadilla. Yo conocía los detalles de la confesión y la implicación de Oliver. Parecía haber seguido sus siniestras instrucciones mientras nos enviaba mentiras por correo electrónico. Yo apreté los puños al pensar en el engaño que había dejado 5 de mis compañeros. 5 de mis amigos de toda la vida, fallecidos. Yo decidí en ese mismo instante que no iba a fallecer en esta oficina. Oh, no, señor. Con un arrebato de ira arrojé la carpeta, de la cual se derramaron papeles amarillentos que parecían antiguos. Litografías de pentagramas y demonios decoraban algunas de las extrañas páginas que Oliver parecía haber suministrado a las instalaciones. Un horror abrumador me heló la sangre al comprender por qué había solicitado la resurrección tras la llegada de 71 cuerpos adicionales. Estos huéspedes jamás despertarían. Estaban ahí para servir como cuerpos de anfitriones para lo que Oliver pretendía traer de vuelta mediante el proceso de verificación que él mismo había creado. No eran más que recipientes de carne para los demonios de las frágiles páginas que ahora cubrían la alfombra de la oficina. Yo eché un vistazo a otra página antes de comenzar a escudriñar los estantes y el techo en busca de un arma que simplemente no estaba ahí. Los detalles se fueron aclarando mientras escuchaba los golpes y la lluvia de fragmentos de vidrio. Se habían añadido proteínas específicas denominadas simplemente catalizadores a los productos químicos con los que habíamos sustituido la sangre durante la vitrificación. Yo me puse de pie y hojeé los expedientes de los demás pacientes. Me encontré el patrón de cada uno de ellos. Todos los pacientes de nuestro centro padecían una forma agresiva de cáncer. Yo me estremecí ante los golpes secos de extremidades retorcidas contra el cristal, el cual sacudieron las persianas mientras burbujeaban hacia adentro en finas telarañas, arrancándolas por completo y dejándolas caer al suelo. Las horribles sonrisas de quienes observaban la escena resonaban en un estruendo de risas y sinsentidos. Ahora había 5 de esas cosas destrozando rápidamente las ventanas, que me di cuenta de que era un cristal antibalas, y esos 5 anfitriones habían cambiado. Unos ojos enormes en rostros vulgares se clavaron a mí mientras sacudían y doblaban los fragmentos de cristal. Sus cráneos sobresalían presionando la carne dañada hacia afuera, creando una especie de máscara debido al desplazamiento óseo. Fuera lo que fuese que les estuviera sucediendo, por imposible y horrendo que fuera, estaba seguro de que Oliver lo había orquestado. Era una oscura conspiración gestada durante 50 años, dejando escapar un alarido gutural cuando una mano con garras atravesó el cristal burbujeante y lo dobló hacia atrás, abriendo la barrera entre las criaturas macabras que se acercaban rápidamente y yo. La lucha y la escapada se apoderaron de mí al enfrentarme a la muerte. Mi mirada recorrió rápidamente una foto enmarcada de un gato británico colgado en la pared. La estantería con libros de medicina y literatura mucho más antiguas estaban encuadernadas en cuero, y el teléfono era de plástico. Había una cámara de seguridad apuntándome y un ordenador demasiado ligero. Yo observé el robusto escritorio y la estantería de caoba. Luego los grandes helechos con macetas anchas de cerámica. Eran demasiado pesados. Mis ojos se detuvieron entonces en un cilindro metálico, aproximadamente un tercio del tamaño de nuestros tanques de almacenamiento personales, justo debajo del retrato del gato. Estaba adornado con una placa de bronce con el nombre Aleister. Era una cámara de criostasis para la mascota de Bárbara, quien se llamaba Bichir. Yo me deslicé sobre la mesa de madera pulida y salté hacia el tanque, desabrochando los cierres con dedos temblorosos, mientras el cristal se desmoronaba hacia adentro y esas amplias sonrisas, con ojos desorbitados y extremidades extendiéndose, desbordándose del alféizar hacia la oficina. Yo abrí el recipiente quemándome los dedos con el fluido criogénico que se derramó sobre la carne suelta de las cosas que se acercaban casi encima de mí. Yo agité el pesado contenedor, usando la fuerza centrífuga para derramar un arco de nitrógeno líquido humeante que chisporroteaba y siseaba sobre la pálida carne expuesta de aquellas cosas que ya no eran humanas. Me esperaba que el efecto Leidenfrost los evaporara, pero su temperatura corporal claramente inferior permitió que la escarcha blanqueara las zonas de su piel amoratada al congelarse. La distracción fue suficiente para darme una pequeña tregua. Yo repetí el amplio arco N2 derramando el resto del líquido en el cadáver congelado y peludo del gato, el cual se estrelló contra la cara burlona del que se arrastraba mientras balbuceaba con lenguas. Un tercer golpe del pesado contenedor lo hizo añicos, arrancando dedos y trozos de piel de los cuerpos cada vez más lentos del grupo. Yo lancé el pesado tanque contra la cabeza destrozada de la mujer hinchada que resonó con un sonido metálico y me escabullí a su lado. Corrí a través de la alfombra esquivando los horrores, con dedos afilados y mandíbulas que se cerraban. Unas puntas huesudas rozaron mi estómago antes de que pudiera apartarme. En una maniobra desesperada salté por encima de la ventana rota de la oficina y corrí directo a la puerta, lejos de esas cosas. Maldije al darme cuenta de que mi tarjeta de acceso estaba en mi escritorio y no tenía forma de abrir la puerta. La angustia que sentía pronto se transformó en alivio al divisar la tarjeta de plástico en el lodo rojo brillante frente a mis compañeros fallecidos en el suelo, y yo corrí hacia ella, casi por instinto. Despejé la tarjeta magnética del cemento pegajoso y corrí hacia el lector. El reflejo en el cristal oscuro mostraba a un perseguidor que se acercaba rápidamente. Era un hombre recién descongelado, musculoso y ágil como nunca antes había visto. Con un movimiento rápido yo me agaché. Levanté un pesado taburete con ruedas y lo giré hacia las fauces de aquel bruto. Con un crujido y un traqueteo, los dientes se esparcieron por el suelo como dados. Un músculo de mi costado me gritó al abrir la puerta con la tarjeta, y salí disparado del edificio hacia el aire fresco del otoño, deseoso de alejarme lo más posible de los horrores que se escondían ahí. Solo sentí el doloroso pinchazo en el costado después de escuchar el goteo de líquido que salía de mi bata de laboratorio. Era rojo oscuro, desgarrado junto con la carne por los ágiles dedos muertos de una de esas cosas de aquella oficina. Yo me tambaleé hasta mi coche, lo abrí y me metí ahí adentro, luchando contra la inconsciencia mientras la abundante pérdida de sangre me tentaba a dormir. Pero yo metí la llave en el contacto cuando dos SUVs de modelo reciente entraron al estacionamiento y bloquearon la salida detrás de mí. Yo me dejé caer en el asiento del conductor fuera de la vista, mientras mi corazón latía con fuerza. Por el retrovisor vi a varios hombres corpulentos salir de los vehículos. Sus anchas cabezas rapadas asomaban por debajo de cuellos de tortuga y abrigos de cuero negro. Parecían un equipo de seguridad, algo que nunca había visto en nuestro laboratorio. Rostros estoicos descansaban sobre sus hombros rígidos con las manos a la altura de la cintura, listos para acceder a sus armas ocultas. Yo alcancé a ver el cabello teñido de rojo de Bárbara en uno de los vehículos mientras los hombres observaban los alrededores y le devolvieron el saludo con un gesto de cabeza. ¡Maldición! Yo me desplomé para ocultarme por completo mientras dos hombres desmontaban y desplegaban las culatas y los cañones de armas automáticas compactas con un sonido metálico y luego daban órdenes a gritos. Escuché el portazo de la camioneta y me pregunté si aquellos tipos eran militares, pero mi visión se nubló y el dolor sordo en mi costado se volvió mucho más insoportable con cada segundo. Miré hacia abajo, hacia mi estómago, y vi un bulto rosado y brillante que sobresalía de la sangre roja que brotaba de mi herida. Pensé en lo curioso que era ver mis propios intestinos, los cuales parecían difuminarse y oscurecerse hasta volverse negros. «Parece que tenemos un cabo suelto por ahí, encuéntrenlo y mátenlo», ordenó Bárbara con voz áspera a los hombres armados mientras yo me inclinaba hacia un lado. Yo me desmayé pensando en la cámara de su oficina, comprendiendo plenamente que el cabo suelto al que se habían referido era nada más y nada menos que yo. Ahora un grito roco y seco me despertó desde fuera de la ventanilla del coche. Estaba temblando y sentí el estómago pegado a la sangre seca del asiento de vinilo. Me mordí el labio con fuerza mientras me levantaba con dificultad, oyendo un sonido parecido al de una barrita de fruta despegándose del plástico al separar la sangre coagulada de mi estómago con cierta resistencia. El dolor me agudizó al incorporarme, despejando el bulto rosado de mi intestino que sobresalía del asiento mientras las lágrimas me corrían las mejillas. Al asomarme por la ventana, se me aceleró el corazón al ver a un tipo corpulento con un aspecto de portero, gorro de lana y nariz de boxeador, el cual se dirigía directamente hacia la ventanilla del conductor con una submetralladora compacta en las manos enguantadas. Yo actué por instinto, girando la llave en el contacto, y el motor arrancó con un zumbido. Mi ubicación era inconfundible ahora, así que tiré de la palanca del respaldo del asiento, desplegándolo por completo menos de un segundo antes de que comenzaran los disparos. Yo nunca había estado cerca de un arma de fuego en la vida real. Solo los había escuchado en la televisión y en las películas, que claramente no le hacen justicia al volumen real. El ensordecedor sonido de un martillo neumático resonó en un fuego automático y constante mientras metía la marcha atrás y pisaba a fondo el acelerador. La ventanilla del conductor estalló hacia adentro, esparciendo fragmentos de vidrio por todo el coche como si fueran sal gruesa. Yo luché contra el volante mientras las balas golpeaban la puerta y atravesaban el parabrisas, y las puertas y el capó. El olor penetrante de la pólvora me llenó las fosas nasales, y mis oídos zumbaban al ritmo del golpeteo sordo de las balas que acribillaban mi Honda Civic. Yo tenía que obligarme a despertar, luchar contra el sopor provocado por la pérdida de sangre. Mi coche rebotó contra el bordillo y giré el volante bruscamente para intentar recuperar el control. Yo frené en seco, dejando escapar un grito desgarrador mientras mis entrañas heridas presionaban contra la abertura de mi abdomen. Las balas retumbaban con fuerza contra la carrocería de mi coche mientras me dirigía a toda velocidad hacia la entrada. La única salida era a través de esa otra camioneta pesada, así que giré el volante bruscamente, casi perdiendo el control al chocar contra el guardabarros cromado que apoyó la puerta del copiloto. Un hilo de baba se me escapó de la boca mientras gritaba, y el dolor me oprimió el estómago por el movimiento manteniéndome alerta. Empujé la camioneta hacia atrás y tras cambiar de marcha, aceleré hacia el coche del pistolero negro, rozando el lateral del mío y me colé por el hueco que se había formado. Yo recorrí a toda velocidad el asfalto de la entrada de nuestras instalaciones, respirando con dificultad al llegar finalmente a la carretera. Una vez fuera del alcance de los disparos, marqué rápidamente a mi buen amigo Rick, poniendo el teléfono en altavoz con mis dedos ensangrentados mientras sonaba. Aceleré por la autopista mientras los demás conductores miraban boquiabiertos mi coche, ahora destrozado por docenas de agujeros de bala y cristales rotos, que zigzagueaba mientras luchaba por mantenerme despierto. Una mujer rubia y enfadada me levantó el dedo de en medio desde el volante, después de que yo le pitara demasiado, hasta que un fuerte claxon me despertó de golpe. «¿Qué pasa, amigo?», preguntó la voz de Rick desde el teléfono en mi asiento mientras mi coche rozaba el separador lanzando chispas. Un niño de pelo rizado me miraba desde la parte trasera de la minivan de sus padres. Yo era, a sus ojos, un hombre con aspecto enfermizo, cuyo coche lleno de agujeros zigzagueaba peligrosamente por la autopista. «Oye, Rick, escúchame con atención. Algo horrible ha ocurrido en el laboratorio», expliqué con voz temblorosa mientras el claxon estridente de un camión sacudía mi coche. Yo me puse alerta y volví a mi carril sintiendo sangre caliente en el trasero. Me miré en el espejo retrovisor. Yo estaba pálido como la muerte porque perdí mucha sangre. «¿Dónde estás? ¡Dios mío! ¿Qué ruido es ese?» La voz de Rick se convirtió en un sonido ininteligible mientras yo luchaba por mantenerme despierto. «Lo lamento, Rick. Hemos traído algo terrible aquí. Estoy sangrando demasiado», dije mientras intentaba explicar algo que ni siquiera comprendía. Esos cuerpos reanimados habían fallecido hace mucho tiempo cuando esas personas murieron inicialmente. Incluso Oliver, ese horror de ojos desorbitados y parlanchín, claramente no era el hombre que había entrado en la criogenización. Fuera lo que fuese ese catalizador que Oliver había infundido en los químicos de vitrificación, lo había transformado en algo salido de una pesadilla. Demonios, tal vez mutaciones o algo más, la verdad es que no lo sabía, pero era obvio que Bárbara estaba involucrada. «¿De qué demonios estás hablando? Estoy un poco ocupado, ¿qué pasa?», preguntó él confundido. «Esas cosas que están en nuestro laboratorio no pueden salir, por favor. Si no logro estar con vida, quemen ese lugar hasta los cimientos», intenté explicar, pero mis palabras salieron lentas e ininteligibles. «¿Tu negocio de helados de agua en la I-70? ¿Qué cosa?», preguntó Rick con una risa nerviosa. Odiaba cuando lo llamaba así. «Me estás asustando un poco, hombre. ¡Hola! ¡Hola!». El teléfono salió disparado al suelo cuando mi coche se sacudió al recibir el choque por detrás. Más allá de mi pálido reflejo, miré hacia el todoterreno en el retrovisor. Por mucho que mi coche hubiera cumplido su función, era imposible que escapara del vehículo que me perseguía. Necesitaba testigos, demasiados. Yo vi la señal de salida y me desvié hacia el carril esquivando bocinas y conductores furiosos. Yo luché contra la fuerza centrífuga mientras descendía por la sinuosa rampa de salida, rozando la barrera de cemento y finalmente llegando a una concurrida intersección. Estaba en el centro y las aceras estaban llenas de gente comiendo. Tenía apenas unos segundos para encontrar un hueco en la acera mientras perdía y recuperaba la conciencia. El coche zigzagueaba por la calle estrecha, golpeando al pasar por encima de los arbustos de la mediana cuando encontré la fachada de lo que parecía ser una tienda de ropa que había cerrado. Yo respiré hondo y apreté los dientes, buscando un hueco entre los grupos de hombres vestidos de manera informal que estaban comiendo. Sentí un dolor punzante en el estómago cuando mi coche se subió a la acera y se estrelló contra la tienda vacía. El estallido de los cristales y el chirrido del metal retorciéndose estallaron en un crescendo de ruido, y el coche retumbó como una lata de pintura temblorosa antes de impactar contra la pared. Mi último pensamiento fue rezar para que llegara una ambulancia antes que el pistolero, y luego yo me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero fue bastante. Poco a poco fui recobrando la conciencia y vi una luz brillante sobre mi cabeza. Miré hacia abajo, a mi estómago vendado, aliviado de haber recibido atención médica pronto, probablemente en el hospital St. John's. Yo estaba vivo. Unos tubos transparentes salían de mis venas, y me preguntaba cómo era posible que aún sintiera tanto dolor después de la vía intravenosa, y por qué no llevaba una bata de hospital. En pocos instantes, mi vista borrosa se enfocó en el tipo de luces que veía cada día de 10 a 7. «¡No! ¡No, no, no!», yo pensé. Pero detrás de ellos estaba el mismo tipo de techo blanco, de laboratorio, de criogenización, de una habitación que yo desconocía. Intenté levantar mis manos, pero las tenía atadas por las muñecas. El corazón me latía con fuerza mientras levantaba la cabeza de la camilla y veía el plexiglas que me rodeaba las piernas y el torso. Entonces, escuché la voz de una mujer a mis espaldas. «Has causado un buen lío, hombre. Los daños son demasiado grandes como para pagarlos con tu sueldo», dijo Bárbara con un tono cortante y desdeñoso. «¿Y lo que le has hecho a mi bebé, a mi gato?». Su voz apagó con un dejo de tristeza antes de hacer una pausa para recomponerse. Yo intenté liberarme, pero unos torniquetes de goma me sujetaban firmemente a las barras metálicas de la cuna. Oí que sus tacones se acercaron sobre el suelo de baldosas. Habló desde detrás de mí mientras mis ojos luchaban por enfocar la visión.
Tú dañaste uno de nuestros vasos de forma irreparable, pero me di cuenta de que puede ser útil para arreglar el desastre que has creado,
dijo Bárbara con una voz que me heló la sangre. Yo me sentía mal, mareado y exhausto mientras mi mente intentaba asimilar dónde estaba y lo que estaba a punto de sucederme. Yo levanté la vista una vez más y miré la vía intravenosa en mi brazo. Mi visión se agudizó al enfocar el túbel en I y de P para una inyección que había usado casi una docena de veces durante el proceso de vitrificación. «No, por favor, no», pensé al darme cuenta de la horrible situación en la que yo me encontraba. Quería suplicar y rogar, amenazar y maldecir, pero tenía la boca amordazada, así que lo único que podía hacer ahora era gritar y rezar. Mis gritos se ahogaron entre mis dientes, ahogados por la tela, sin duda para el deleite de Bárbara. Yo giré en la cabeza todo lo que mi cuello me permitió, mirando desesperadamente a mi alrededor en la habitación donde pronto yo fallecería. Unas pequeñas pantallas alineaban en la pared detrás del grupo de hombres armados de porte majestuoso que flanqueaban a Bárbara, quien me miraba con desdén y una sonrisa malévola. Las pantallas más allá de ella mostraban la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad del laboratorio y su perímetro. La habitación parecía una especie de centro de control. Yo tenía asientos de primera fila para el apocalipsis, pensé. En una de las cámaras se veía la ventana del plexiglas destrozada de la oficina de Bárbara de la que había escapado. Otra mostraba la docena de horrores que ahora llenaba el laboratorio principal. Esos cuerpos reanimados estaban ahora cubiertos de tumores, extremidades temblorosas con articulaciones adicionales terminando en manos deformes parecidas a carras y pies hendidos productos de la alteración de la estructura ósea interna. Su anatomía hinchada y extraña no se parecía a nada que hubiera visto en ningún libro de texto de medicina. Parecían tener algo parecido a pezuñas, garras e incluso tentáculos serpentinos de crecimientos espinales envueltos en carne. Parecían cuerpos humanos deformados para imitar a las criaturas demoníacas ilustradas en las antiguas páginas de la carpeta de Oliver. Yo estiré el cuello para ver la pantalla mientras esa cosa se movía, intentando revivir a los pocos huéspedes congelados que aún quedaban. Entonces, yo noté movimiento en otra pantalla que mostraba la pared exterior del laboratorio. Una persona la cruzaba y me di cuenta de que era mi amigo Rick. Estaba dando vueltas alrededor del edificio, derramando el contenido de una garrafa de gasolina de 5 galones por todo el perímetro. Parecía que había estado llorando y su rostro estaba contraído en un gesto de lágrimas. Probablemente pensó que había muerto. Mi coche, accidentado en el centro, cubierto de sangre, debió de haber salido en todas las noticias. No tenía ni idea de que yo estaba vivo, y mucho menos en el laboratorio que yo le había suplicado que quemara. Lo vi detenerse un instante para mirar por la ventana, sacudiendo la cabeza y tapándose la boca con la mano, conmocionado, antes de rociar más gasolina sobre lo que parecían ser tanques de propano. El zumbido de la máquina me hizo recordar el problema inmediato de mi inminente muerte por vitrificación, y yo sacudí la cabeza al escuchar el motor de succión arrancar con el zumbido familiar de las bombas. Tiré violentamente de mis brazos atados, intentando liberarme en vano, mientras mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que se romperían. Pronto sentí un pinchazo doloroso cuando el cóctel de venenos mezclado con el catalizador secreto de Oliver empezó a filtrarse en mi arteria braquial. Un ardor intenso me recorrió el brazo, aumentando gradualmente hasta sentir como si la lava corriera por mis venas. De repente, todo se oscureció por completo. El zumbido de la bomba se detuvo cuando me di cuenta de que en realidad no estaba muerto. Se había cortado la luz y la electricidad. El interruptor, me di cuenta. El equipo de vitrificación del laboratorio principal consumía mucha energía por sí solo, y con otro funcionando simultáneamente, el circuito se había sobrecargado. Toda nuestra energía principal estaba reservada para los criotanques para proteger a los huéspedes. Los laboratorios eran la última prioridad de nuestro sistema eléctrico. Claro que Bárbara, que casi nunca estaba aquí, no lo sabía. Y mi corazón latió más rápido que nunca ante la tenue esperanza que aún sentía.
El interruptor automático, encuéntralo y arréglenlo ahora, ordenó la fría voz de Bárbara. Un zumbido profundo resonó antes de que la tenue luz naranja parpadeante de la iluminación de emergencia del suelo se encendiera gracias al generador de reserva, y una luz rojiza y escasa acentuó la penumbra de la habitación con un efecto inquietante. Y poco después, el sonido de extremidades arrastrándose se acercó a la puerta junto con una risita baja mezclada con gruñidos ininteligibles. Las cerraduras electrónicas de las puertas eran inútiles durante los apagones, lo que había descubierto tras el último corte de luz. Al parecer, las horribles criaturas del laboratorio principal tampoco tardaron en darse cuenta. Los estruendos disparos del equipo de seguridad resonaron por todo el edificio con destellos intermitentes para luego cesar bruscamente, reemplazados por sus gritos de agonía. Deslicé el grillete que sujetaba mi muñeca hasta que se enganchó en una barra remachada de la camilla. Luego froté el tubo de un lado a otro, raspando mi muñeca hasta que la goma se desgastó. Los gritos aullaban y los huesos crujieron sobre las risitas que provenían de justo afuera de la puerta abierta. Finalmente, logré liberar una muñeca y me incorporé para desatar las otras tres ataduras. Ahora podía observar a Bárbara en la puerta abierta, apenas iluminada por las luces naranjas del suelo. Su cabello rojo, corto y a la altura de la barbilla estaba cuidadosamente peinada, y vestía un ajustado traje de falda negra que probablemente costaba lo mismo que yo ganaba en un mes durante mi tiempo en el centro. Claramente se había vestido de punta en blanco para la ocasión. Pude distinguir unos pentáculos de obsidiana negra que colgaban de sus orejas mientras miraba algo alto y ondulante que se balanceaba entre las sombras justo detrás de ella a través de la puerta abierta. Y entonces habló. «Yo fui quien te trajo de vuelta», le dijo a la criatura que había despedazado a su pistolero, reduciéndolo a gajos de carne húmeda. «Yo soy tu fiel seguidora y descendiente de Oliver, quien hizo posible todo esto». Ella extendió los brazos frente y el esmalte negro de sus uñas reflejó el cálido resplandor de la iluminación de fondo. Su voz era tranquila y serena, a pesar del reguero de sangre que quedaba de su equipo de seguridad. Trozos de carne y fragmentos de órganos yacían esparcidos por las pantallas de los monitores, incluyendo una que mostraba a un Rick muy deprimido vertiendo gas en la parte trasera del edificio. «¡Entra ya! Todavía nos quedan 6 más, por favor!» La frase de Bárbara terminó con un sonido parecido al de una nuez al partirse, mientras los largos dedos de una mano deforme se deslizaban sobre su cabeza y se cerraban en un puño. Su cuerpo exhaló el último suspiro de vida antes de desplomarse en un montón sangriento junto a los demás cadáveres. Yo me desaté rápidamente el torniquete que me apretaba el tobillo y salí de la cápsula de descongelación helado y aterrorizado. Entonces, esa maldita cosa entró en la habitación. Tardé en reconocer aquel amasajo andante de pedazos como el primer hombre que habíamos revivido. Su cabeza estaba extrañamente agrandada, envuelta en una piel suelta y colgante que se balanceaba al acercarse. El torso ancho, como un barril y con astillas deformadas, estaba sostenido por múltiples pares de extremidades fibrosas. Bajo las sienes, como canicas negras que parecían ojos, habían pequeñas heridas que parecían bocas llenas de dientes afilados. Parecía como si le brotaran dos cabezas nuevas a cada lado de la suya. Caminó hacia mí con esas extremidades largas y delgadas, riendo con esa risa demente, y luego me olfateó con sus fosas nasales dilatadas. Estaba a centímetros de mi cara, exhalando un aliento húmedo y acre antes de regresar pesadamente al cuerpo de Bárbara para alimentarse con sus grandes mandíbulas que chasqueaban. No tenía ni idea de por qué esa cosa me había perdonado la vida, pero no tenía tiempo para averiguarlo. En el monitor, Rick regresaba de su camioneta con un cóctel molotov en las manos temblorosas, listo para incendiar el laboratorio tal como la había pedido. Yo corrí dolorosamente por el pasillo, ahora repleto de media docena de esas horribles criaturas desde que abrieron los candados. Pasé junto a esas cosas que trascendían la comprensión humana mientras yo corría hacia la salida. Sus rostros se habían abierto formando bocas adicionales, con astas, dientes largos y picos brillantes que sobresalían de un tejido rosado. Rostros que habían crecido de bocas y fosas nasales, cráneos de animales asomándose de una carne traslúcida y venosa,
Esperaba que se abalanzara sobre mí, que me destrozara, pero no parecía interesarle. El tiempo se alargó mientras seguía el rastro naranja de la luz del suelo hasta la salida, pasando junto a hocicos olfateando y abominaciones risueñas, hasta que irrumpí en el sol brillante y el aire frío del otoño y vi el rostro confundido de Rick. Llorando, corrí hacia él, tosiendo por las fuertes vapores de gasolina para su sorpresa y alivio.
¡Lánzalo, ahora!
Grité, pero Rick se quedó atónico y paralizado, temblando al verme aparecer durante unos segundos. Yo volví a gritar y él encendió el cóctel molotov y lo lanzó por encima de mí dentro del edificio. Un silbido de ignición provocó una onda expansiva de calor que casi me quemó la piel mientras corríamos por la hierba fría alejándonos del edificio en llamas. Yo sentí una onda expansiva al explotar un tanque de propano y luego miré hacia atrás para ver el incendio que rápidamente envolvía el laboratorio donde había trabajado durante 2 años y medio. Una columna de humo negro se elevó sobre el muro de llamas que retumbaba con más explosiones de bombonas. Rick se había lucido con la pirotecnia. Me llevó a su camioneta donde nos sentamos y observamos el incendio en silencio mientras el edificio ardía antes de que pudiera escapar. Vigilamos atentamente asegurándonos de que ninguna de esas cosas lograra salir. Solo acepté que me llevara al hospital cuando se acercaron las sirenas de los camiones de bomberos. Durante el trayecto le expliqué toda la terrible experiencia. Normalmente tan bromista, estaba callado y con la mirada perdida. Se notaba que lo que había visto lo había dejado en estado de shock y no lo culpaba. Asintió mientras le recalcaba lo cerca que había estado de la muerte, pero no dejaba de mirarme fijamente, como si algo anduviera mal en mi rostro. Finalmente me preguntó qué me había pasado a mi ojo, y solo cuando me miré en el espejo del visor comprendí por qué esas cosas del laboratorio no me habían despellejado y devorado junto con Bárbara y sus hombres armados. Entendí por qué había sobrevivido al goteo letal de los químicos utilizados en nuestro singular proceso de vitrificación que había comenzado a entrar en mis venas ardientes. Mi ojo izquierdo, del lado donde me habían inyectado antes del apagón, había perdido el iris y la esclerótica. Parecía como si me hubieran puesto un orbe negro azabache y pulido en lugar del mío. Completamente funcional, pero extraño. Entonces se me erizó la piel y grité cuando una voz resonó en mi cabeza fuerte, nítida y llena de odio. «Cuando tú mueras, yo tendré el control». Ahora, yo hago todo lo posible por seguir adelante, y a pesar de que casi me quemo vivo, acepté la petición de Rick de ser su padrino de bodas en enero. Tenía la esperanza de empezar a trabajar a tiempo parcial en un centro de investigación oncológica a las afueras de Kansas City, pero con mi nueva enfermedad podría resultarme imposible. Desde que ese compuesto entró en mi torrente sanguíneo, esa voz en mi cabeza me atormenta, me critica y me implora que me quite la vida de una vez. Su tono resonante y condescendiente me ordena usar mi seguro de vida para ayudar a mi familia. Lanza gritos estridentes para intentar hacerme tropezar y provocar un accidente al conducir, enchufar algo, cambiar una bombilla o simplemente mantener el equilibrio en una silla, salivando ante la perspectiva de mi muerte cuando finalmente pueda tomar el control. Yo me tatué en la frase «no resucitar en la clavícula y las muñecas» y pedí que me incineraran inmediatamente después de mi fallecimiento. Pero esa voz me dice que no será suficiente y que cuanto más espere, más horribles serán las consecuencias que les hará a mis padres, a mi hermana e incluso a mis sobrinos. Me atormenta y se burla de mí en esta áspera constante y llena la cabeza con imágenes repugnantes y violentas mientras describe con lujo detalles las atrocidades que les haría a todos los seres vivos que ve. Me despierta en plena noche con gritos obscenos y me insulta cuando intento escribir o leer, desgastándome día tras día. Algunos días me dice que me corte las venas o que me tire por la ventana, que ya acabe todo. Ahora ya me va cansando la voluntad con insultos repugnantes, promesas solemnes y amenazas vulgares, pero no la mayoría de los días. La mayoría de los días como hoy solo susurra en lenguas durante horas con esa horrible risa y enloquecedora que me está colmando la conciencia. Cambio y fuera.